Ha
quedado ya. Rodolfo Sancho ya ha quedado.
Rodolfo bueno, Sancho, gran actor y gran atlético, como todo el mundo sabe.
Sí, anda que...
Pues no, no es del Atleti, precisamente.
Bueno, pues peor para él. Peor para él, él verá lo que hace con su vida. Cada uno toma sus decisiones.
Rodolfo Sancho me consta que es del Madrid, porque cuando fuimos a ver la grabación del Ministerio del Tiempo, del último capítulo, a participar.
Que hicimos un papelón.
Eso demuestra mi teoría de que eso de que hay que hacer el de la defensa, tira. Yo no creo en eso de que los barrios son de un equipo porque tú vas a sacar a Banchero y está lleno de vikingos igual que todos.
Por supuesto. Y enfrente del estadio que vivía yo, igual, ahí hay vikingos, no pudimos con ellos, o sea, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacerle?
Esta voz de Ultratumba que está aquí es Antonio Enio, que está al teléfono porque ha tenido un problema dental, parece ser, y al final, última hora se ha caído.
Las grandes dentaduras tienen sus cosas.
En 5 minutos os tengo que dejar porque voy a tener un percance en el que mis facultades van a añadir a un plano. Pues, en el que no respondo de mí mismo, entonces es mejor cortarlo antes.
Pues vamos a ver que nos diga antes de entrar al dentista, porque además el dentista es una cosa que te da mucha paz interior, con toda la paz interior que tienes, un poco todo el tema de Rodri, que calma te da al espíritu antes de ir al dentista.
Mira, yo lo que decía, un tipo que habla como un miserable, que actúa como un miserable y que parece un miserable, es un miserable. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? O sea, a mí... Yo a la gente las valoro por lo que hacen y también por lo que dicen.
Duras declaraciones, ¿eh?
Durísimas.
Yo creo que era por el tema de la literatura, ¿no? Que vamos a dar paso a los miserables, ¿no? Pues esa relación con el mundo del fútbol,
a mí,
¿no?
Antonio, me parece que está suave.
Sí.
A mí no me prometas... O sea, no necesito que me prometas amor ni que me prometas nada. De hecho, o sea, también es verdad atentar a las consecuencias. Es decir, si no me prometes nada, pues yo te voy a tratar como tal. Ahora bien, si me prometes amor... amigo. Luego no te quieras ir contándome tus historias de la cuenta bancaria o de tu tarjeta de crédito.
Yo te digo una cosa, o sea, yo siempre lo digo, Enio Sotanaz es lo más parecido a una novia celosa que yo he tenido jamás. Esto es así. Entonces, imaginaos lo que es que...
No, pero tiene razón.
Yo soy muy chica y a mucha honra además, ¿eh? O sea, ¿qué coño? ¿Sabes? ¿Pero por qué tengo que...? No sé por qué tengo que cambiar.
No.
Tienes toda la razón, Antonio, porque hay un elemento que a mí me ha hecho especial daño. Y es que ese tío que vino... diciendo y prometiendo todo, se le dio la camiseta del 14 de Gaby.
Ahí está.
Y de Simeone.
Y se dijo que iba a ser el sucesor. Y además, este tío ha provocado, porque es un buen jugador, es muy buen jugador, ha provocado la única gran bronca que ha tenido Simeone, un partido que creo que fue contra el Eibar, que le cambió, y el Metropolitano, yo creo que es la mayor silbada que ha recibido el Cholo.
Ah, coño, pues es verdad, no me acordaba yo de eso.
El único silbada que... La única vez que yo he escuchado que se le silbara al Cholo fue por él. Y este hombre, pues mira, tienes toda la razón, Antonio, porque puedes hacer lo que quieras, pero no se te eso no ocurre en un año. Es decir, si hace un año has venido y has jurado, por lo menos juega.
Se le ha mitificado a marchas forzadas, es también lo que yo creo. Es decir, en cuestión de 2 días... era una especie de leyenda. También se decía, no, es que jamás falló un pase. No, falló pase en el campo del Girona, falló el otro pase en el último partido contra el Levante. Ha fallado pases. Lo que pasa es que es un tío que el que arriesga poco, falla poco también, ¿vale?
Porque... Sí, no, yo creo que, a ver, como jugador, como futbolista, es muy bueno, indiscutiblemente.
Oye, por favor,
la anestesia,
Enio, cuando salgas y con los efectos de la anestesia, por favor, llámanos para ver qué tal has quedado.
Qué muy gracioso bien. Eso, ¿eh? Sí.
Bueno, gracias.
Bueno, pues yo creo que como jugador, a ver, es un buen jugador, pero es un jugador sustituible en ese precio de mercado, pues se puede encontrar cualquier cosa. A mí lo que me da pena es una historia bonita que se podría ver, que se ha perdido, porque recordaréis que es un jugador que se educó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, sí. Que en un momento dado lo descartaron, pues porque lo veían bajito, fíjate luego el estirón que dio, y luego el regreso se vendió un poco como eso, ¿no?
La vuelta
como
a casa.
La vuelta del hijo pródigo, el propio Rodri pues encantado de volver a la que siempre había sido su casa, ese juramento de amor eterno, esos gestos muy simbólicos, ¿no? Sí. Como darle el número 14, darle esos galones, se había construido sobre él una especie de proyecto, ¿no? De ver, bueno, este va a ser nuestro próximo Gavi, no tanto como en calidad de jugador, que eso puede ser discutible, sino en lo que representaba dentro del vestuario y como historia de un chico de la cantera.
Es una mitificación rápida.
Sí, en cuestión de un año se nos ha caído.
Un momento, hay que presentar a la gente porque hay que meter nuestra sintonía. Aidilla, presenta, por favor.
Pues tenemos aquí a Juan Alcantelar, que le tenemos en persona, de cuerpo presente. De cuerpo presente, y también desde Logroño.
Recién llegado de Las Gaunas.
Tenemos a Paco Sierra, que repite. y tenemos a Jorge Lera, también la voz del boxeo, y luego pues estamos Tenorio y yo aquí, pues haciendo lo que podemos con estos cracks,
y Ennio Sotanaz, que es Sotanaz en espíritu, también creo que creo que aparecerá Sosa en algún momento dado. Bueno, pues esto es Cultura en Rojiblanco,
y vamos podcast con nuestro temazo
en directo desde el Palacio Municipal de los Deportes de Barcelona, del primer festival de la canción deportiva, canción que representa al Atlético de Madrid, Aupa Aupa, de Joaquín Prieto, patrocinada por Sillas Mocholí y Armario Nelpa. Canta Yoli.
Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí, los rojos y blancos, ganen o pierdan, siempre cantan así. Aupa, aupa.
Qué gran tema, ¿eh? Que cómo nos ha gustado.
No, pues yo no lo conocía y me impactó, y el otro día lo subí a Twitter porque lo busqué, y es que tiene un aire, años 40, de Glenn Miller, de ¿verdad?
Bueno,
musicalmente pues maravilloso.
Me encanta. Bueno, pues me extraña gusta, que no sea la canción gusta, del verano.
Me gusta muchísimo. A Juanan no le gusta.
No, a ver, a mí, yo me acuerdo mi hijo el mayor, cuando era pequeño y tal, y le ponían una música que no le gustaba, hacía así como que no con la cabeza, la movía así. Pues a mí yo sentí una especie de lo mismo, digo, hombre, pues a mí me pasa que paletti,
yo lo escucho y hago que sí con el cuerpo entero.
Ah, bueno, pues ya
como
está.
Sí, es un sí.
Cuando alguien es mayor, en minoría, y encima soy yo, será por algo.
Mira, no solo eso, en las famosas jornadas culturales rojiblanco que alguien de esta mesa conoce muy bien.
Sí, soy yo el responsable.
En la pasada edición, que estuvieron Pacho Barona y Ennio Sotanaz hablando de los cánticos del Atlético de Madrid, salía gente como Camilo VI, Salía gente
de nivel. Yo más que la canción en sí, a mí lo que me gusta es la introducción, lo del concurso eso, y patrocinado por Mueve Mocholi. Sí,
Mueve Mocholi, impagable.
Ahí fíjate que yo lanzo ahí el guante también a los 50, que siempre estamos en este tipo de búsquedas. Y yo creo que un personaje como Miguel Palindrón en 3 semanas te viene con la sobrina nieta de la cantante.
El vinilo de
Muebles Mocholi.
El vinilo de Aupa Aupa.
Y te saca una historia porque ha sido capaz de hacer
vinilo multicolor.
Este estilo, ¿eh?
Primer festival de canciones de clubes. O sea, es que ¿en dónde se canta?
¿Cuántos aburrían? Pero bueno, vale, no pasa nada.
No sé cuántas ediciones hubo, no lo sabemos.
Quizá fue la primera y la última.
Hombre, después de este tema.
Está bien apuntado lo que ha dicho Jorge Lea de los 50, que es sería nuestra alma mater, ¿no? O de ahí nos hemos conocido, de ahí venimos todos, y de alguna manera entendemos que esto es parte de las actividades de la asociación. Mientras que estemos dentro, no sé si después de esto nos van a echar. Pero es cierto que hay gente que encuentra su destino en la vida, como es nuestro amigo Miguel, que ha descubierto que él es un arqueólogo de cosas del Atlético. Un arqueólogo es capaz de encontrar, como dice Jorge, o sea, la uña del dedo gordo de escudero.
La tarea de documentación del disco de los himnos fue impresionante. Fue de ir a la SGAE, de ver de quién eran los derechos, quién eran los herederos de esos derechos. Con el lo que se hizo también en el Atlético Tetuán, pues empezó a sacar fotos de debajo de las piedras, nietos de jugadores que habían jugado, claro, en ese equipo. Una cosa
y sobre
bárbara,
todo la
¿verdad?
Constancia que tiene, porque a mí yo con lo diletante que soy, yo al cabo de 2 semanas ya lo hubiera dejado, pero él no aguantó un año entero casi.
Es el Juan Eslava Galán del Atlético de Madrid,
efectivamente, con menos peso y más pelo, pero
uno por lo otro. Bueno, Juan Eslava Galán, gran escritor.
Sí. No, ¿a qué del Madrid? No me digas.
No lo sé, pero bueno. Bueno, ya digo,
pero Juan, gran escritor.
De hecho, como decir Juan Eslava Galán, gran escritor, porque había que enlazar de alguna manera con el tema de los libros, que
oye,
es lo que estamos
pues,
aquí.
El otro
podría
día,
haber dicho cualquier otra cosa.
El otro día fui precisamente a que me firmara su última obra. El sabéis que tiene una colección que es La historia de España contada para el escéptico, la historia de la Revolución Rusa contada para el escéptico. Bueno, pues fui a que me firmara la última, y él tenía un seudónimo con el cual escribía novelas de aventuras muy, muy aberrantes. Se llamaba Nicholas Wilson, Wilcox. Y entonces le pregunté, bueno, Juan, ¿qué pasa? ¿No vas a seguir con esta saga de los templarios fantástica que tenías? Y tal, porque eran unas novelas, con las famosas novelas de Aduro. Eran, pues eso, las había de escribir en un rato que tenía, echaba 3 horas y escribía la novela. Sí. Pero eran muy divertidas. Y me dice, ¿sabes lo que pasa? Que se descubrió que el autor era yo, ya no tiene gracia, porque ahora era como, ahora las tengo que hacer bien, ¿no? Sí. Y bueno, dice, pero ha encontrado una en Altillo en su casa y puede que la publique.
Qué bueno.
¿Y estas novelas de Wilcox son las que a ti te hicieron lector
o templario?
Pues, ¿o qué te hizo?
He de decir que ambas cosas, ¿sabes? O sea, no olvidéis que yo soy caballero Jedi, que es muy parecido a ser templario, y esto está certificado por la iglesia.
En el registro de Jedi.
En el registro de Jedi Nueva Zelanda, sí, señor. Efectivamente, yo me gasté $40 en que me mandaran el certificado. Y de hecho, he bautizado a varios niños y estoy a punto de hacer mi primera boda. Esto es así.
Madre mía, como era una revolución, tú caes de los primeros.
Sí, sí. Pero como mande yo, verás.
Joder, verás, vais a correr.
Queríamos hablar de libros.
Claro, ¿no? Digo, como estamos con Wilcox y Juan Eslava Galán, que son la misma persona, que no lo sabíamos, y ahora estará toda la comunidad de oyentes pues muy consternado con esto, porque nadie lo sabía.
Nadie lo sabía, ¿verdad?
Pues ahora ya, pues, por que os digáis un poquito, así que, ¿qué libros os han hecho lectores? Si algo tiene que ver con el Atleti o no, porque da igual, porque todo tiene que ver con el Atleti en la vida.
O qué libros sobre fútbol o sobre deporte os han gustado, ¿no?
Pues, por ejemplo.
Sí.
A ver si abre la veda a Jorge Lera, que le estoy mirando.
Pues mira, el otro día lo mencionaba Miguel, el de Vicente Verdú. Que no dabais con el nombre, que era Fútbol, Mitos, Ritos y Leyendas, creo que era, sí, ¿no? Sí, y ese tengo un recuerdo también de ir con... pues con 15 años, 16 años a la feria del libro, ¿no? Y me acuerdo que la portada era un balón como en verde, pero con una franja blanca, y es uno de los libros también que me llamó mucho la atención. Y luego, pues hombre, como ya sabéis, por cuestión de pasión, pues todo lo que es literatura de boxeo, pues es lo que más me gusta, que es boxeo, el blues, novela negra, el Atleti, todo tiene ese misterio, ¿no? De humo de puro, ¿no?
Yo creo que está todo unido, ¿no? ¿Cómo se llama la novela, el cuento este tan famoso de Jack London sobre boxeo? No lo recuerdo, es un cuento que leí hace mucho tiempo sobre un boxeador que se alquila, me pareció
que luego hacen el double cross este,
efectivamente, hacen, me pareció increíble, era... no recuerdo ahora mismo, pero me pareció uno de los mejores cuentos. Te metían en un ring que debe ser en el año, o sea, finales del siglo XIX, imagino, ¿no? Sí. Una cosa así.
Luego, sin embargo, fíjate que es lo que se hizo un hombre que tenía talante progresista, y luego cuando más notoriedad alcanzó fue cuando el campeón del mundo del peso pesado por primera vez era un negro, que era Jack Johnson, ¿no?
Jack Johnson.
Y él, curiosamente, en vez de pues ponerse del lado de en este caso que podría ser el débil, que era Jack Johnson, pues él decía, no, tenemos que encontrar la esperanza blanca, que ahí es donde viene lo de la esperanza blanca, que por fin le borre esa sonrisa al negro Johnson.
¿Ah, sí?
Sí, sí, y entonces se fueron a por un señor que se llamaba...
Voy a quemar colmillo blanco cuando vuelva a casa.
Qué políticamente incorrecto, ¿eh? O sea,
claro, que había sido el campeón,
me siento ofendidito.
Que había sido el campeón mundial, y Jeffries, un hombre, se retiró imbatido y se había ido a una granja pues a cultivar alfalfa, y estaba gordo, estaba retirado, y le sacaron del retiro a ver si podían ganar a Jack Johnson y recuperar el título del mundo del peso pesado para la raza blanca. Una historia, y Jack London fue el primer, digamos, el adalid de eso, ¿no? De encontrar la esperanza blanca y recuperar el título para los blancos, ¿no? Que es algo que choca mucho.
Iba a decir que el boxeo, que es un gran tema literario, que luego lo podemos reenganchar, porque teniendo a Jorge Lera, yo creo que no hay que dejar pasar la oportunidad, pero antes de meternos a boxeo a tope, miramos a ver Paco y Juan, aunque...
Oye, una cosa, qué bien lo estás haciendo hoy de moderador.
Porque me lo ha dicho Tenorio, claro, modera, sí, muy modera, bien, porque muy esta bien. Gente
tenemos
no
tenemos una estrella
no
en
cierre,
sí señor.
Yo, o sea, yo modero.
Muy bien. A mí viene muy guapo hoy también, hombre, qué coño, que sí, no, ¿sabes?
Hombre, hay que hacer lo posible, porque en la radio hay que ir siempre muy bien, porque no sabe gente puede estar viendo la radio.
Te digo una cosa, que hoy he estado revisando el spot ese que grabamos de tu empresa...
Edilla Abogado,
búsquenlo en internet. Oye, que estaba muy bien, tenía mucha gracia, ¿eh?
Pues sí.
Porque hay una referencia al Atleti, además, dentro
siempre,
del spot.
Siempre hay.
No, por supuesto. Bueno, que te usurpo las funciones.
Pues bueno, pero esta promoción está muy bien. Claro. Juanan, mismamente, libros.
Vale, libros de deporte. Vamos a ir a libros de deporte.
Vamos a ir a libros de deporte. Abramos la carpeta punto, de libros de deporte.
No, a ver, para mí fue muy importante, justo en el año 96 acabamos de ganar el doblete. Para mí fue importante Fiebre en las gradas, de Nick Horby, que es un clásico, pero era sobre todo, hasta ese momento tú no te encontrabas libros que de una forma tan simple y tan bonita conectaban lo que es la vida de un forofo, de un loco del fútbol, sus experiencias con lo que es, oye, ¿Qué ha hecho tu equipo en ese fin de semana? Es decir, ¿cómo ¿por qué recuerdas la boda de no sé quién? Oye, joder, pues porque venía, me acuerdo, y acababa de meter dos goles Kempes en la final de la Copa del Rey contra el Madrid en el Calderón.
¿Además no crees que tenía una especial vinculación
con el Atlético
de Arsenal, con el
absolutamente.
Yo eso es una cosa que yo pensando toda la vida, pero sí, no sé si es cierto, ¿no? No sé si a todos los hinchas le pasarán igual.
Yo
si todos se reconocerán.
Muy identificado. Con muchas de las situaciones, con muchas de esos triunfos que estaban ya cercanos y se escapan en el último momento, con esa percepción de otros clubes ricos en la ciudad y el Arsenal, que era como más, más verdadero, más sentimiento, pero que al final... Hay una frase que a mí me recuerdo perfectamente, sí, de ese libro, sí, sí, que era... recordaba los insultos que había a los jugadores y habían fichado el primer jugador negro. Y entonces,
eso buenísimo.
Cuando dice... No sé qué ocurre, y dice, vas a ver, ahora le van a insultar con plan racistas... Y le sueltan un insulto que es el mismo que soltaban a los jugadores blancos.
Dice, mi equipo no es racista, por lo menos.
No, no es racista, no, 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 de puta, pero es el hijo de puta que se dice a un negro y a un blanco. Y la percepción luego de que iban a jugar, además creo que fue la final de la Recopa con el Zaragoza, famoso.
Con el Valencia. La final de la Recopa con el Valencia, con las paradas de Pereira, de Carlos Pereira, Carlos Pereira Santiago, en la tanda de penaltis, que falló, ya el fallo, Rix. Y el penalti, el último penalti lo marcó Arias.
Señores y señores, Juan Alcántara, de la memoria propia. Y después tiene una frase que a mí me parece que yo, esa ya la he usado toda la vida, que dice que tu equipo remonte un 2-0 y gane un 3-2 es mucho más satisfactorio que cualquier orgasmo. Y efectivamente así es. Porque es mucho más inesperado, además. Y yo creo que refleja perfectamente lo que
siente. Y un poco al hilo de lo que hablábamos el otro día, que uno es otra persona, o sea, el orden de prioridades. Cuando está jugando tu equipo, por supuesto, pues no me pongas en esa tesitura. No te desmayes a mi lado, joder. O sea, ten la decencia de esperar a que termine el partido y ya te atiendo y soy la mejor persona del mundo. Pero no me gusta.
No es el momento de que te dé un infarto.
Por el amor de Dios, un poco de respeto.
Habla de muchas cosas. Bueno, yo creo que Fiebre en las gradas, que si alguien no lo ha leído, es un libro que sale mucho cuando se habla de libros de fútbol, si alguien no lo ha leído, que lo lea corriendo. Yo creo que es el libro que identifica a los que vamos mucho al estadio. Yo creo que cualquier persona que va a ver a su equipo cada 15 días o todas las semanas, los que viajan también con el equipo lo disfrutan. Yo recuerdo cuando hay un momento que se plantea como, ¿qué haría yo si se pone mi mujer de parto y hay partido del Arsenal? Se plantea el dilema que yo lo tuve cuando nació mi primera hija, que había Villarreal Atleti, y yo estaba en el paritorio siguiendo el partido en el móvil, y mi mujer ahí con las contracciones, y yo decía que yo no puedo ayudarte a parir, yo tengo que ver dónde conduce esto.
¿Qué quieres? Que no me enteré cómo.
Y me acordaba del libro, digo, pues es que ¿qué hago?
Esperando que esto no lo oiga mucha gente, voy a confesar una cosa. Mi hijo nació el 18 de marzo de 1997, a las 10 o las 11 de la mañana. Esa tarde el Atlético de Madrid jugaba el partido de vuelta contra el Ajax, en famosa eliminatoria
con Dani, ¿no?
Con Dani, donde el amigo Schneider falló un penalti. Sí. Y entonces yo no sabía cómo hacerlo, y en un momento dado vi que la habitación estaba llena de familiares y dije, esta es la mía. Y le dije, no te importa, por favor, que vaya a verlo. Total, que me escapé a ver al Atlético contra el Ajax. El típico partido que nos habían robado allí en Ámsterdam, a la vuelta jugamos bien, fallamos el penalti, bueno, lo de siempre, la catástrofe, incluso el tío que nos mete el gol, Dani, luego lo fichamos, que resulta que vivía más en Pachá que entrenaba. Y al día siguiente, pues yo voy la portada del Marca es el Atlético, John Connor, honor, no llores. Entonces tengo una foto de mi hijo con un día en el que le estoy enseñando el Marca y es, no llores, el Atlético cayó con honor. Y esa es la portada y la foto que tengo, que me acuerdo que, bueno, pues al leer Fiebre en las hay muchas escenas y muchas situaciones, es verdad que te llegaban muy, muy, muy cercanas.
O sea, que fíjate tú, el nacimiento es las recepciones con el Atlético, no llores. Y te voy a decir una cosa.
Dila.
Porque yo tengo, pues, hijos de esa edad. Esa es la mejor generación de atléticos que hay, con diferencia. Todos estos que rondan ahora los 22, 23 años, porque nosotros todos, pues, hemos tenido triunfos. Hemos ganado la Liga, hemos ganado la Copa, hemos perdido, hemos ganado, hemos hecho un año bueno, un año malo. Estos pobres...
No vieron nada.
Lo que es su etapa escolar es lamentable, es auténticamente desoladora. Desoladora.
Es admirable.
Entonces, yo en mi clase, pues si éramos 44, pues serían 30 del Madrid, 14 del Atleti, éramos, bueno, una cosa así. Estos, de cada vez que los mezclaban, oye, pues en mi clase, oye, papá, este año en mi clase hay uno del Atleti. Lo contaba como un hallazgo. Entonces, cuando esa generación, que el primer gran triunfo es la Copa del Rey en el Bernabéu con el gol de Miranda, eso ellos A partir de ahí, y lo que estamos viviendo, eso lo valoran con... O sea, porque es que han tenido la travesía del desierto como ninguna otra generación de atléticos. Desde 1903 hasta ahora, estos han sido los que han tenido la etapa más dura, con diferencia, y es lo que les ha hecho más fuerte, ¿eh?
Mira, permíteme recordar, porque hay una previa, yo creo, que al gol de Miranda en la Copa del Rey, que es cuando ganamos al Fulham en Hamburgo. Sí, sí, y en esa rueda de prensa, Quique Sánchez Flores dice: me dirijo desde aquí este triunfo a aquellos socios del Atleti de los años 50 y 60 que vivieron a un club que era igual por igual con el Real Madrid. Eran los dos grandes, incluso el Barcelona yo creo que estaba un poquito más abajo, y que, bueno, pues vivieron esos años de triunfo. Y yo me acuerdo de mi padre, que mi padre era socio del año 31 y el hombre había fallecido un año antes. Y luego continuó Quique Sánchez Flores y dice: y a esos niños pequeños que han vivido estos años en segunda división y que han sido del Atleti por amor a sus padres. Entonces yo tenía la foto de mi hijo con 4 años en clase, una foto con 24 chavales, 23 vestidos de blanco, en la época de Galácticos, de Zidanes, claro, claro. Beckhams y todo
y Pavones,
esto.
No lo olvidemos
y
nunca.
Pavones, y
Pavones. Y Raúl hijo, Bravo.
Y Raúl es Bravo.
Llevando con mucho honor su camiseta del Atleti en segunda división. Y entonces, claro, te dices, eso es amor. Y eso es sentimiento, porque estás en minoría,
mira,
en situación totalmente con 4 años.
Sí, lo ganabas un partido.
No ganabas un partido.
Había un anuncio, brevemente, había un anuncio, recuerdo, un pequeño, después de esa Europa League, la primera Europa League que hay, que gana el Atlético de Madrid en este caso. Que dice, o sea, dice el eslogan algo así como: benditos, salían niños pequeños diciendo Aleti, Aleti, decían benditos aquellos que creyeron sin ver. Era algo así la frase realmente, porque dice, bueno, es que ¿qué motivo tenías para ser del Aleti?
Bueno, fue un anuncio, claro, que hizo el propio Atlético Madrid, y por cierto, recuerdo que el otro día
muy bueno. Sí, pues sí, muy bueno. Sí. O sea, tú eres especialista en ganar apuestas a gente que de repente dice no fue así, ¿sabes?
No llegué a apostar nada.
Sí, sí, tenía razón tú.
No llegué a apostar nada. Pero el primer anuncio es papá porque somos la Leti. Sí, el segundo es un anito enrifiendo. Y el tercero es ya estamos aquí. Pero yo no hablo de libros todavía.
No, claro, iba a decir que Paco Sierra no habla de libros.
Y voy a hacer una herejía.
Dale, dale.
Porque voy a hacer y a poner en valor un libro que se llamaba Cuentos de Fútbol.
De Fontana Rosa.
Exacto. No. Pero cuya selección y prólogo hizo Jorge Valdano.
Ah, sí, sí.
Y donde había escritores, porque tengo que citarlos y me he traído la foto. Pues gente como Bernardo Achaga, Mario Benedetti, Alfredo Braiz Echenique, Miguel Delibes, Fernando Fernán Gómez, Ángel Fernández Santos, Eduardo Galeano, Juan García Hortelano, muy atlético, sí, por cierto.
Perdón, el que yo quería, el de Fontana Rosa se llama Puro Fútbol, no Cuentos de Fútbol.
Julio Llamazares, Javier Marías, este muy madridista, pero escribe
pero
muy bien.
Pero cómo escribe el amigo.
Justo bueno. Navarro, Rosa Regás, Manuel Rivas, Augusto Roa Bastos, Osvaldo Soriano y el propio Jorge Valdano. Es madridista, pero tengo que reconocer que
su
tío,
cuento mola, ¿eh?
Su cuento mola mucho. Y es vieja, tu hijo la cagó.
Sí, sí, sí.
Y
sí.
Yo no sé si lo habéis leído.
Sí, yo sí,
porque yo creo que es uno de los momentos más emocionales que he visto relacionado con el fútbol, de vivir un sentimiento, además de tu hijo, de un partido de fútbol que además no estás viendo, que estás escuchando solo por el ruido de la calle. Y es yo lo recomiendo porque es un libro que tiene muchos cuentos, muchos relatos y está muy bien.
Además, el de Valdano es muy bonito y yo creo que con ese cuento tan bonito ya puede darse, porque ha cumplido en la vida, y retirarse ya de comentar partidos. Y ya,
claro, ya no es necesario que siga.
Valdano ha cumplido ya.
No, yo, te das cuenta que a veces lo difícil lo hace bien, y en las cosas sencillas y que debería tener un poco de sentido común, pues no.
Por eso, con el cuento ya ha cumplido.
A mí Valdano, en sus debidas dosis, o sea, cuidado, o sea, me recuerda, y no, tampoco quiero resultar ofensivo, puede que lo acabe siendo, pero claro, me recuerda un dicho de Jardiel Poncela, ahora que hablamos de literatura, que me recuerda un poco a un dicho que era sobre el amor, que decía: el amor es como los columpios, que empieza siendo maravilloso y acaba dando náuseas. Al final con Valdano me pasa un poquito eso, y de bueno, vale, ya, caballero, uno está bien, dos está bien, tres, bueno, ya.
Sí, comparamos los comentarios de Jorge Valdano con otro comentarista. ¿Recordáis la época de Mitchell? No. En que decía cosas como: el campo está mojado, va a ser porque está lloviendo.
Claro,
sí, sí.
No le faltaba nada.
No, aportó mucho porque nadie se explicaba por qué el campo estaba mojado. Sí,
hasta ese momento. Yo lo descubrí.
Mencionaba a García Hortelano. Yo siempre me acuerdo en la etapa, pues yo creo que era la del doctor Cabeza, más o menos, que yo me gustaba comprar la revista del Atleti, la vendían en el campo. Sí. La revista del Atleti. Y me acuerdo que había una entrevista que decía, el titular era: soy antimadridista. Digo, pues eso muchas veces tiene más impacto que esas vueltas que da Valdano a los...
Claro,
temas,
porque ¿no? Es más directo.
Buscan más ese mensaje directo, al final te llega más, ¿no?
Bueno, pero en todo caso, A Valdano le reconozco que ha sido jugador, ha sido entrenador, es decir, que tiene una relación con el club, que al menos explica parte de estos sus comentarios. Yo, como soy de la profesión, pues me quedo ahí y no comento nada más.
Dijimos, mira, que iba a venir aquí el Pato Sosa, un programa literario, que también que venga el día que venga Valdano.
Claro, y ya así los dos juntos
Pato Sosa,
pueden...
Valdano y...
Claro, yo quería interaccionar. La expresión como gato panza arriba en el fútbol, defender como gato panza arriba, viene del Pato Sosa.
No sabemos, pero es literal.
Mira, de verdad, no hagamos, porque es que yo le quiero traer, de verdad.
Y hablando de literatura.
No, espera, déjame que cuente una anécdota, que me siento desplazado en este podcast. Claro, antes hablaba yo solo y ahora tengo a cuatro más brillantes que yo. Mira, yo me acuerdo de un comentarista, es que desde entonces se dice en mi casa. Un comentarista de la Vuelta Ciclista era Luis Miguel López, ¿os acordáis?
Sí, que hacía
balonmano también. Entonces yo recuerdo una contrarreloj en la que estaba subiendo una cronoescalada Vicente Belda. Y entonces se ve que está el sería el Kelme, entonces, ¿no? El director del Kelme arengando a Vicente Belda. Le está diciendo, vamos Vicente. Y entonces Luis Miguel López, ese afán informativo, nos dice a todos los espectadores, en estos momentos está sacando la cabeza por la ventanilla el director del Kelme y le está diciendo, vamos Vicente, que era lo que acabamos de escuchar. Desde entonces, en mi familia... Ya es una tradición que ha pasado a mi hija. Cada vez que vemos un ciclista por la carretera, todos sacamos la cabeza por la ventanilla y le gritamos, vamos Vicente, en homenaje a este tipo tan genial, Luis Miguel López, que también dijo una vez, Marino Lejarreta está subiendo a la montaña, vemos que hay nubes que amenazan lluvia, ¿quién llegará antes, Marino o la nube? O sea, era gloria bendita, era un nuevo
pregunta,
tipo de...
¿Quién llegó antes?
No lo sé, da igual, o sea, es el yo creo que llegó antes Marino.
Lo dejas inconclusa la historia, ahora yo qué sé, ¿quién llegó antes?
Marino Lejarreta, qué personaje.
Yo quiero volver porque con el tema de la literatura, con el tema de los 50, me he permitido traer una cita de la... una de las mejores escritoras de la literatura española, Premio Nacional de Narrativa de este año.
Y miembro de los 50.
Almudena Grandes.
Ole, dale.
Y os voy a leer la cita. Y dice así. Ser del Atleti es casi una elección moral. Ni un millón de Champions podrían compensar la desobediencia y la pasión, la rebeldía de quienes dicen que no frente a un equipo que representa una permanente exhibición de opulencia.
Eso lo dice en el documental Un Césped de 100 Años.
¿Sí, señor? Sí, es que todo encaja al final.
Todo encaja.
Oye, y tú querías sacar un tema a colación también, muy importante.
Bueno.
Que claro. Esto es importante, que porque también es muy literario.
Sí, yo en estos casos que uno se pone a desvariar un poco, yo me ponía a pensar en objetos de culto, realmente objetos de culto de para nosotros, porque con nuestra cultura atlética y rojiblanca. Entonces, yo pensaba en un objeto que precisamente que creo que no ha sido suficientemente ponderado, que es la pelliza de Luis Aragonés, la mítica pelliza de Luis Aragonés, que le hemos visto temporada tras temporada, que deberíamos intentar recuperarla también, aunque sea para hacerla trocitos de reliquias, porque recordaréis que cuanto más famosa se hizo, fue en un famoso reportaje que hizo lo que el ojo no ve, en un partido que jugaba, bueno, ahí no lo voy a decir, en el plantío en Burgos. Que fue cuando Luis Aragonés, ¿no?, con guantes, con la pelliza,
atención,
hace todo el calentamiento con Futre.
Hace todo el calentamiento. Sí, o sea, empatamos a uno, empezamos perdiendo. Es que no sé si es Valinto el que marca el primero. Fíjate, en la primera parte íbamos 1-0. Ya estaba el ABC, por cierto, redactando. Cuellar ya estaba redactando que íbamos a perder. Estoy convencido porque luego hubo una modificación al día siguiente muy pequeña. Bueno, no voy a criticar. Empató Futre, ¿vale? Empató Futre en la segunda parte, excepcional volea y casi marca a Manolo al final.
Señores, pues señores, Juan, alcanzará la memoria prodigiosa.
O sea, que llamaron la pelliza del plantío.
Ese partido que debía ser en Burgos en invierno.
Y fue
en el año 92.
Estamos hablando, en este caso iba muy mal el Atlético de Madrid y tal, y fue un renacer. Fue la temporada 91-92. 91-92, enero o algo así más o menos. O sea, fue un renacer ese.
Pues yo, tirando del hilo, 91-92, encuentro una foto de Luis Aragonés en un banquillo en el Calderón, no en el foso, sino fuera, con la pelliza, fumando, que es del año 77. O sea, fíjate la trayectoria que tiene la pelliza, que tiene más victorias seguramente en primera división que la mayoría de los entrenadores que están ejerciendo hoy en los en los equipos de nuestra liga. Entonces digo, bueno, esto me interesa a mí, lo de la pelliza, voy a tirar del hilo. ¿A quién le puedo preguntar? Y le pregunté a Pepe Navarro, a nuestro querido portero que había fichado del Burgos. Y dice, ostras, la pelliza de... Dice, pues esta, y a lo mismo me saca ahora también Juanan del apuro. Dice, la compraron en un partido que jugó el Atleti pues debían jugar contra un equipo ruso, ucraniano, bueno, lo que era entonces la antigua Unión Soviética, un partido esto de competición europea, allá por el 77. Y dice, y se compraron tres. Dice, se compró una Luis Aragonés, la otra el doctor Ibáñez, y la tercera no me acuerdo quién fue, que podía ser el Joaquín Peiró, que era el segundo entrenador o alguien así. Y claro, yo me acuerdo también de ver al doctor Ibáñez también los partidos de invierno, los dos con su pelliza, Luis Aragonés, y yo creo pues eso, que es uno de esos objetos que han caído ahí.
Además, viene muy bien este tema que dices, porque ahora los muchachos del Fondo Sur han sacado una iniciativa, poner una estatua a Luis Aragonés, y habría que unir a esa iniciativa,
recuperar la pelliza
para este conjunto monumental que vamos
no, no
a
no puede ir vestido ahí de otra forma que con su pelliza. Además, en la estatua.
Hablando de cosas literarias, es un buen título para una novela, La pelliza de Luis Aragonés. Me parece fabuloso.
Invita. ¿Habrá algún jugador en algún club de España que haya generado tantas frases, tantas situaciones, tantas escenas como Luis Aragonés?
Yo creo que el fútbol español
no, yo creo que no.
Posiblemente no. O sea, sobre todo además por la trayectoria de idas y venidas
y por la esencia y por el estilo y
como futbolista, como entrenador, de subir a los cielos, caer a los infiernos, recuperarte, porque lo importante de Luis Aragonés realmente no es el triunfo, sino la lección de vida constante que da de aguantar carros y carretas. Realmente es puro Atleti, precisamente.
Hombre, frases así Atleti gloriosas, muchas tiene Sergio Ramos, pero es como
en otro estilo, ¿no?
Es un estilo más
es como tomando una carta un loco y tal, con frasecitas, con recortes de palabras sueltas y las tratas de construir. No es
son
lo
más
mismo.
Memes, ¿no?
¿Sabes? Sí, son más memes. Sí, si juntas los memes, a lo mejor tienes para mediodía, sí.
¿Cómo vamos de tiempo, Fernando? Que nos quedan 2 minutos, 3 minutos nos quedan. Se nos ha ido el tiempo en nada, muy
qué,
bien.
Qué barbaridad, esto
es un
escándalo.
No hemos hablado todavía.
Vamos a hablar de libros, de los libros, más allá del deporte y del fútbol.
Sí, lo que pasa es que es verdad que Miguel Sosa nos ha pedido
que la
semana que viene hablemos nuestros libros favoritos. Él nos ha dejado una perla que después terminaremos el programa con ella, porque ha grabado una intervención con sus medios precarios tecnológicos, pero bueno, su teléfono de alta gama, Huawei. Seguramente. El gobierno chino estará ahora mismo enterándose de todo lo que ha grabado el bueno de Sosa. Pero bueno, una ronda rápida. Yo os digo, ¿cuál fue el libro? Es una fricada, pero es verdad. ¿Cuál fue el libro que a mí me despertó a la literatura? Pues mira, yo pasaba las vacaciones en Alcoriza, pueblo de la provincia de Teruel, el pueblo de mi madre, donde había una biblioteca, no había niños, no había nada, lo único que podía hacer era leer. Y cayó en mis manos una novela fantástica de Julio Verne, que pasé mucho miedo, se llama La Esfinge de los Hielos. Y como no había mucho donde elegir, ya me había leído todos los tebeos, pues no quedó más remedio que leerme esto. Estoy hablando de tener 11 años, 12 como mucho. Chico, pues a partir de ahí ya cautivo de la ciencia ficción para siempre. La Esfinge de los Hielos, que es la segunda parte de una novela corta de Edgar Allan Poe, Arthur Gordon Pym se llama la novela. Y es fantástica. Y a partir de ahí ya no, también es verdad que no he investigado mucho en otro tipo de novela que no sea la de ciencia ficción y la fantástico. ¿Por qué? Porque, como dice Fernando Sabater, no me interesan las historias pequeño burguesas. Entonces, bueno, yo ahí cautivo de la lectura. Venga, tu libro,
pues
rápido.
Los libros que me hicieron lector de pequeño son los del pequeño Nicolás, que es un niño francés que va al cole y cuenta sus aventuras. Y me acuerdo que leí el primero y le pedí a mi madre que me comprase todo. Creo que son 5, si no recuerdo mal.
Porque soy familia pudiente.
Y son una familia muy pudiente que puede permitirse 5 libros, no como las otras familias. Y entonces, pues esos fueron los que... Yo empecé ahí, hasta hoy no he parado. Y ahí sigo. Y luego, ya de más joven, y un poco relacionados con el fútbol, todos los de Trainspotting, de Irving Welsh, que esos son más mayor, pero tienen mucha cultura de casuals y gradas y demás, que recomiendo también.
Perdona, y dinos... Porque Edilla tiene una parte profesional en la que tiene lecturas imposibles. ¿Cuál es el último libro de estos tostón de marketing que te has leído?
Pues casi todos son
horribles. No, pero dime el último.
No puedo decir uno concreto, pero son todos infumables.
¿Es una penitencia tuya?
Wikinomics era uno, por ejemplo, muy horrible. Muy horrible, por decir uno. Casi todos son horribles, los de relacionados con trabajo.
Bueno.
De joven, afición a leer algo ciertamente que marca carácter, que es La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela. Me llamó la atención mucho, me impactó muchísimo, para no hacerlo. Y para querer escribir y contar cosas, justo lo leí en el mismo verano que Fiebre en las gradas, Ardor Guerrero de Muñoz Molina.
Oh, coño, es verdad, sí.
Gran libro.
Efectivamente. Pues me lo pasé genial con ese libro.
Coincido contigo. A mí me regalaron la primera comunión
los dos primeros tomos de las obras completas de Julio Verne, de la edición Aguilar, estas de tomo rojo con papel biblia.
Sí.
Y me pasé dos o tres veranos leyendo todo Julio Verne. Es más, hace poco fui a la feria del libro de ocasión y tuve que, luego me enteré que había tres o cuatro más. Y luego, como el libro que te marca de joven, yo creo que Rebelión en la Granja, de George Orwell, es un libro que te abre muchas miras y que tiene sentido para explicar más allá de la literatura muchas cosas de la vida.
Yo pasé muchísimo miedo con la película de los cerdos. Tengo pesadillas desde entonces. Por eso me los quiero comer a todos.
Yo hay una frase de que siempre recordaré, Rebelión en la Granja, es: todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros.
Efectivamente.
La vida misma, la vida misma.
Pues yo, fíjate, yo me voy a quedar de todas estas que nos mandaban en el colegio con El árbol de la ciencia, de Pío Baroja. Que me, a mí me gustaba mucho la, sí, me gustaba mucho la, la generación del 98, luego Valle Inclán. Y, por ejemplo, de Orwell también me aficioné mucho con un tomo que había, que era Rebelión en la Granja y 1984. Venía en un mismo libro, que era El círculo de lectores. Y me cayó bien el personaje, me cayó bien el, y luego me leí Homenaje a Cataluña también, que era una, es una, una novela, bueno, no novela, es un libro interesantísimo, ¿no? Sobre todo lo que era la Guerra Civil, el POUM con el Partido Comunista en Cataluña en esa, en esa época, y me encantó, me gustó
ahora,
muchísimo.
Ahora lo entiendo todo. ahora todo encaja como un puzzle conmigo.
Las lecturas infantiles de la edad, el árbol de la ciencia, que anima a los niños.
Y los tres investigadores y todas esas también.
¿No os acordáis, de los más mayores acordáis, Edillano, que es más joven, que había una colección de novelas clásicas juveniles que por un lado estaba el texto y dentro cada capítulo había como la historia resumida en viñetas? ¿No os acordáis de esas? Que tenían como un forro...
Sí, que era así como de cartón duro y tal.
Sí, sí,
y
pero pues venía, sí, el texto,
sí,
venía
me
el texto...
No que lo he vivido, pero tiene mi
venía
madre
el texto y cada y dos o tres capítulos venía resumido en viñetas.
Sí.
La de libros que he dicho yo que he leído...
Sí, sí,
solamente habiendo leído la viñeta. Después reconozco que ya la leí, pero
ahora
bueno,
ya Wikipedia,
bueno, Miguel, bueno, un montón, no, de Verne todas.
Yo soy un experto en sinopsis, sin duda.
Claro, amigo, es lo que
no, pero no pasaba de joven, yo tenía periodos de estos de me leía todo Poe, me leía todo Lovecraft, me leía todo Bradbury.
Sí, te daba por un autor
y seguro y te leías todo y acababas quemado ya y saturado.
Sí.
Pero era la pasión juvenil.
Yo hay un autor al que siempre vuelvo inexplicablemente, porque puede ser que el libro que más me he reído en mi vida, de verdad, pero de caerme al suelo, es El laberinto de las aceitunas.
Bueno,
porque es que yo y sin noticias de Goop, y mira que después ya creo que se repite, pero es que no, o sea, es un acto compulsivo.
Porque
sale
veníamos,
un libro nuevo y lo compro y
igual
que lo leo.
Pues a mí me gustan más las series, la Ciudad de los Prodigios.
Sí, a mí también,
series,
claro.
Con su toque de ironía, de humor, pero la Ciudad de los Prodigios me gustó muchísimo, igual
pero
que
ese
la primera.
Ese fue el triunfo de la verdad.
La de La verdad sobre el caso Savolta, que fue la primera también, que... Y hay otra, la de la Isla Inaudita.
La Isla Inaudita está muy bien.
Es una preciosidad, ese libro me
parece.
Se nos va de la mano.
Se nos va de la mano. Bueno, hablemos el próximo día. Cierra
tú.
Pues no sé cómo cerrarnos. Pues,
no,
así,
cierra.
Pues cierro diciendo que he unido El pequeño Nicolás con Trainspotting, que son yonkis que están pegándose con los del Hibernians. O sea que, pero bueno, pues así cierro.
El pequeño Nicolás, en el fondo, era
el pequeño Nicolás. El pequeño Nicolás acabó en la grada muy malamente. Y esto es el... Bueno, pero bueno, aquí estamos con nuestro podcast de Cultura en Rojo y Blanco con Amigos de los 50. Y pues ha sido un placer, nos ponemos a charlar y no hay quien nos pare. Rodri no sabemos qué ha leído, pero nosotros hemos leído cosas muy interesantes.
Y yo desde la postilla estaría muy contento que Griezmann fuera paquete de intercambio.
Oh, eso sería,
pues eso sería
de
aquí para un libro.
Además, genial, y no voy más lejos.
Hola familia, como veo que hoy toca hablar de libros, voy a dar un par de sugerencias a cuál más suculenta. No voy a hablaros de Joao Félix, por más que sea una novedad editorial, ni de Rodri, aunque sea una novela de piratas, ni siquiera de Reus, la obra cumbre de la ciencia ficción atlética. No, no voy a hablaros de ninguno de estos temas candentes de triste actualidad, o alegre, según los casos. Yo no podría decir qué libro me cambió la vida, como no puedo decir cuándo fue la primera vez que pisé el Vicente Calderón, porque los libros y el Atleti me acompañan desde párvulo, que por cierto es una palabra en franco retroceso. Pero sí puedo decir que los libros, en general, te cambian la vida y siempre para bien. Otras veces te cambian la vida para mal, como cuando te aplican el código penal o el tributario, claro. Pero bueno, ese es otro tema. Total, que como el tiempo es oro, y aquí conviene recordar que Cervantes despachó el prólogo del viaje del Parnaso con solo 51 palabras, voy a tirar de un tópico y poner sobre la mesa, entre las viandas que nos mandan nuestros oyentes y patrocinadores, el consabido asunto de inicios inolvidables de novelas. Y aquí, sin duda, saldrán nombres como el de García Márquez, Herman Melville, Albert Camus, Tolstoy. Pero yo quiero recomendaros un opúsculo, que es como se llaman los libros de poca extensión, divertidísimo, titulado Copyright, que lleva el sugerente subtítulo de Plagios literarios y poder político al desnudo. Copyright es una novelita escrita por el músico Luis María Pescetti y su compatriota Jorge Marona, que como todo el mundo sabe es uno de los integrantes de Les Luthiers. El inicio inolvidable de esta novela que insisto en recomendaros es el que sigue. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde en que, al despertar de un sueño agitado, Gregorio Samsa se encontró en su cama transformado en un horrible insecto. Y en cuanto a libros de temática deportiva, que me gusta leer mucho sobre esta temática porque me gusta mucho los libros y el deporte naturalmente desde la pasividad, porque soy persona decente y no practico ninguno, soy un verdadero fan devoto de la biografía de Mike Tyson titulada Toda la verdad, de la cual recuerdo y destaco una frase antológica y con esa me despido hasta la próxima. Dice Tyson, con toda la razón: todo el mundo tiene un plan hasta que le dan la primera hostia.
Atlético de Madrid, el club que me gusta a mí. Los rojos y blancos, gane o no pierda, siempre cantan así. ¡Aupa, aupa!